bueno, buenas tardes, días, dependiendo de la hora que esté escuchando este podcast. Este podcast voy a hablar sobre los queridísimos tanques, los queridísimos monstruos de acero, los queridos monstruos de acero, ¿no? Los queridísimos, porque muchas personas piensan que únicamente son monstruos de acero, pero yo pienso que son monstruos de acero hechos con amor. Entonces vamos a hablar sobre lo que otro mito, diferencias, cañones, blindaje, cuestiones, y hablaremos de eso a continuación. Así que comencemos. Tanque como tal, se creó durante la Primera Guerra Mundial, que fue el Mark I se creó durante la Primera, y su nombre proviene ya que en los documentos oficiales para evitar el espionaje o que fuesen que los documentos fuesen capturados por el enemigo y supieran sus planes, el término tanque se cambió por... No es cierto, el término tanque viene de que los altos mandos le pusieron que iba a ser un vehículo para transporte de agua, o sea, un tanque de agua móvil. Entonces, pues sí, le pusieron que era un tanque de agua portátil, y desde ahí se quedó el nombre de tanque, ya que al principio me puso que era un tanque de agua moderno para que si el enemigo lo capturara dijera, ah, pues era un tanque de agua portátil, pero en realidad era un arma. Creo que todos, si no conocen el Mark I, pues tanque con los cañones, poco blindaje para atravesar la trinchera, y llegar a territorio enemigo. Obviamente no era indestructible, era fácil de destruir con artillería. Después se mataron tirando bastante tanque. Era muy protectivo a disparos de ametralladora, pero ya alto fuego de artillería y así, pues no vea. Después, en la misma Primera Guerra Mundial, surgió el Renault FT-17. Bueno, ese es el primer. El Renault, como quien puede decir, fue el primer carro auténtico acorazado, ya que el FT estableció la configuración básica de los carros de combate a los de nuestros días, ya que fue el primer tanque con torreta giratoria. Era un tanque muy ligero y muy pequeño, era para dos tripulantes, ya que de longitud medía aproximadamente, o sea, de largo medía aproximadamente 5 metros, de alto 2 metros y de ancho como 1,80 m. Entonces, en comparación con los tanques modernos y con los de la segunda, era un tanque pequeño, ¿no? Pesaba casi 7 toneladas. Tenía, bueno, como les dije, era para un conductor y un artillero, ¿no? Era a base de gasolina. Y pues normalmente siempre contaba con una ametralladora. Ya saben, una ametralladora. O con un cañón. Ay, el cañón, no me acuerdo de qué calibre, pero la ametralladora era una de 7 milímetros, ¿no? Su blindaje máximo era de 16, su blindaje mínimo era de 6 a, y su máximo era de 16 milímetros, ¿no? Fue un tanque construido para la Primera Guerra Mundial. Este fue francés. Fue francés el tanquecito. Fue francés. Ahora bien, comencemos con lo ya que les conté con la introducción los tanques. Vamos a hablarles ahora sí de la evolución importante de lo que aconteció. Bien. Y bueno, pues ya cuando comenzó la segunda, bueno, antes de que comenzaran los demás países, pues pudieron hacer sus tanques, ¿no? Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Alemania en secreto. Yo que recordemos que firmaron el Tratado de Versalles y fue secreto, ¿no? Entonces, bueno, adelantemos eso un poco, ¿no? Porque como son varios modelos, Francia, los Char, los B1, Inglaterra, los... no me acuerdo de Inglaterra, ¿cuáles tenían? Los rusos, pues los clásicos, los T-26, los BT-2, BT-5, y los demás países, ¿no? Pues la cosa es que son muchos modelos. Entonces para adelantar eso, mejor vamos a ver a lo que nos truje. Los alemanes empezaron a hacer sus tanques, ¿no? Los Panzer 1, 2, 3 y 4. Cuando comenzó la Blitzkrieg, ya que atacaron Polonia, los tanques polacos, los P-7T, si no me equivoco, disparaban pum pum pum. Entonces lo iban los Panzer 1. Normalmente los Panzer 1 siempre iban cargados con ametralladoras. Los Panzer 2, con un cañón de 20 milímetros automático, pum pum pum, pues después de varias rondas al mismo tiempo. Después estaban los Panzer 3 y los Panzer 4. Aquí la doctrina se difiere un poco, porque al principio de la guerra la doctrina alemana era, ¿sabes qué? Panzer 1 y 2, y veamos ya el 3, aún el 3 todavía no, pero Panzer 1 y 2 iban a ser los tanques de ataque, no iban a ser los que con los que íbamos a atacar. El Panzer 3 iba a ser más que nada de fractura, como para cobertura, entrar, tener su caballito de guerra. El Panzer 4 nada más era para apoyo a la infantería, ¿no? Porque el Panzer 4 tenía un cañón de 75 milímetros, baja velocidad, entonces no era muy potente, ¿no? Entonces lo que se descubrió fue que el blindaje alemán, el Heckrupp, estaba más reforzado en la parte, o sea, estaba más reforzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si era una comparativa, si tenían dos, o sea, tenían el blindaje polaco y alemán, ¿no? El blindaje polaco tenía una placa de 10 milímetros y agarrabas, por ejemplo, agarrabas una placa de 10 milímetros polaca y una placa de 10 milímetros alemana, eran 10 milímetros, ¿no? Los dos eran, sí, eran 10 milímetros, pero como la alemana estaba más reforzada, esos 10 milímetros equivalían casi a 20, casi al doble. Entonces era una superioridad para los alemanes, que es, ¿no? Era una gran superioridad. Recuerdo la batalla, ¿no? Que se agarran, papá, papá. Es que quiero hablar sobre, me gustaría más hablar sobre los combates, pero bueno, vamos a hablar sobre los combates, porque no, vamos a hablar ya mejor de los combates ya bien enfocados, porque si no voy a decir, no voy a empezar a contar toda la historia y todo, cada uno, y no, todo, vamos a que lo suje bien. Recuerdo cuando los KV-1 eran tanques, eran tanques rusos, sumamente blindados, con un cañón, bueno, tenía un chis 76 mm, no me acuerdo bien, un cañón de 76 milímetros. Era bastante potente para su época, ¿no? Un blindaje, no me recuerdo, 80 milímetros en el frontal, me acuerdo bien, pero era un blindaje fuerte, era un blindaje capaz, era un tanque grande, un tanque con un motor potente. Si se llegaba a averiar, era fácil de reparar, era un tanque hermoso, ¿no? Bueno, resulta que los Cowboys tuvieron también un papel destacado en la enorme refriega de carros en la batalla del Brody Dubno, ¿no? Allá en Ucrania, cuando Ucrania todavía era parte de Rusia, ¿no? Bueno, como tal, no pudieron tener un efecto decisivo en el resultado de esas batallas, ¿no? Pero a causa de las graves deficiencias del Ejército Rojo en aquella época, que aunque los regimientos Panzer y su especialmente la poca protegida infantería les hizo pagar un alto precio por el avance, porque recordemos que algo triste es que al principio de la guerra los soviéticos estaban muy pobres en sentido armamentístico, vaya, porque recordemos que Rusia es un país muy grande, entonces centrales que estaban en el centro, más allá en los lugares más abajo, pues era puro rural, ¿no? Puro campo, puros agricultores. Entonces, cuando comenzó la guerra, no había mucho equipamiento, no había muchos fusiles, no había mucho balas. Y por ejemplo, los soviéticos, esos tanques, los KV-1, los K-34, sus sistemas de radio eran deficientes, no tenían mucho alcance. Y eso, muchas veces ni tenían radio. Y recordemos que la comunicación es algo muy importante para la victoria. A diferencia de los soviéticos, los alemanes, sus sistemas de radio eran buenísimos. Entonces, en todo momento podían estar comunicados con los de su tropa. Por ejemplo, estaban a 100 metros, ¿no? Por ejemplo, un tanque estaba aquí y otro estaba a 300 metros. Uno, y había un soviético enfrente. Pero uno no lo veía y el otro sí. Entonces el alemán dice: oye, ¿sabes qué? Hay un tanque acá a 300 metros a tus 11, ¿no? Otro: ah, ya lo vi, gracias, gracias, ¿no? Y mientras que los soviéticos pues veían uno, y si el otro no lo veía, pues ya como le avisaba, ¿no? Eso también pasó con los franceses. Recuerdo que los franceses utilizaban banderas, pero para estas banderas, o sea, el comandante sacaba una bandera por la escotilla y los demás tenían que verla y todo, pero pues no manches, en medio del combate no te vas a estar dando cuenta de la banderita. Entonces también eso fue algo que afectó en los combates, porque la comunicación, porque no tienen mucha comunicación. Entonces, y aparte, como estás en un tanque, estás literalmente ciego, por así decirlo. O sea, por ejemplo, los conductores, en este caso los soviéticos, los conductores únicamente veían su escotilla para manejar y ya. Los copilotos nada más en su orificio de la ametralladora y ya. Los artilleros nada más por la óptica. Los cargadores no había nada. El comandante podía salirse, ¿no? Pero pues tenía que abrir la escotilla y asomarse. Mientras que los alemanes, por ejemplo, los conductores, bueno, veían nada más su orificio, pero había modelos que tenían ya otra ventanita a los lados y ya podían ver a la derecha, ¿no? El artillero, igual por la mirilla, pero los comandantes, los tanques alemanes en la cúpula tenían varios vidrios, varios ventanas, bueno, vamos a decir así, ventanitas que le permitían al comandante ver sin tener que abrir la escotilla. O sea, podían ver desde dentro del tanque sin tener que abrir la escotilla y podían ver a los 360 grados, o sea, podían ver todo su alrededor sin exponerse, ¿no? Entonces también eso fue algo que les ayudó a los alemanes. Bueno, regresando a lo que les contaba de los KV-1, recuerdo la memoria del general Rokossovsky, ¿no? Que recordaba en sus memorias, puso: los carros KV dejaron literalmente pasmado al enemigo. Resistían el fuego de cualquier tipo de cañón con el que estuvieran armados los carros alemanes. Pero ¿qué imagen le ofrecían al regresar del combate? Su blindaje estaba marcado con hoyos por todas partes y a veces incluso los tubos de los cañones estaban perforados. Yo una vez vi una imagen y sí me sorprendió y no puedo imaginar la emoción o ese sentimiento que pudo haber sentido en general al verlo en persona. Ver un KV-1 todo perforado, o sea, no perforado, con ¿cómo podría decirse? Con Bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero podríamos decirle cráteres, ¿no? Con cráteres de cañones, ¿no? Pues como dijo aquí, estaba marcado por hoyos, ¿no? Había una foto donde había un KV-1. Fácil, tenía 150 hoyos. Pero ninguno había penetrado el blindaje. ¿Y por qué? Porque normalmente en esas batallas, que fue en el 41, normalmente los alemanes utilizaban ya únicamente Panzer II y Panzer III. Y si no me equivoco, era el Panzer III, la MJLF, no. Ay, no recuerdo bien qué modelo utilizaban los alemanes en ese momento, pero lo que se recuerda era que eran cañones, una de dos, eran los Panzer III con cañones de 37 milímetros, o eran los de 50 milímetros, pero de baja velocidad. Entonces, esos cañones no podían perforar en chiste a un KV-1. Entonces, entonces, pues, no pueden hacerle nada. La única forma era acercarse, pegarle explosivos o una molotov o con minas, pero sí, los KV-1, la neta, fueron tanques magníficos. Hay que reconocer lo que son, porque otra memoria del coronel Pavlov fue que este comandante fue un comandante de Frente Occidental, ¿no? Y sus memorias dicen: manejados por hombres valientes, los carros KV pueden hacer maravillas. En el sector de la 107 División de Infantería Motorizada, enviamos un KV-1 a silenciar una batería contra carro enemiga. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Aplastó la artillería, recorrió arriba y abajo los emplazamientos de los cañones enemigos. Fue alcanzado más de 200 veces, pero el blindaje no fue perforado, a pesar de haber sido blanco de cañones de todos los tipos. A menudo, nuestros carros abandonan la acción a causa de la conducta vacilante e insegura de los tripulantes, y no por impactos directos. Por esta razón, posteriormente dimos los carros KV a tripulantes escogidas. Y eso es cierto. Yo recuerdo una vez que había leído sobre los KV-2. Los KV-2 eran el sucesor del KV-1. Bueno, podemos decirle que su hermano mayor, bueno, menor, porque fue sucesor, ¿no? Eran el mismo chasis del KV, pero con una torreta diferente y una torreta mucho más grande, porque tenía un cañón de 152 milímetros, ¿ok? Era un cañón muy, muy grande que podía destruir cualquier tanque. Bueno, cualquier tanque de su desde el 39 hasta el 42, pongámosle, ¿no? Porque ya los tigres así, mejor de lado. Lo que pasaba es que, por ejemplo, si se encontraba un tigre o un pantera o un Panzer 4, en todo, como era un cañón muy, muy grande, o sea, un proyectil muy grande, muy pesado, si disparaba y en todo caso que no llegara a penetrar el blindaje, aún así, aunque no lo llegase a penetrar, como era un proyectil muy grande, la misma energía cinética podía dejar aturdida a los tripulantes, y eso es algo cierto, eso es algo verídico, ¿eh? La pura energía cinética del proyectil podía aturdir o, en todo caso, matar a los tripulantes. Eso es algo real. Otra cosa es que, por ejemplo, las pérdidas de los KV en combate eran producidas, la mayor veces por obuses alemanes de 105 cañones o cañones de 88 milímetros. Pero aunque el obús de 105 milímetros podía penetrar el blindaje del KV, bueno, ya ven, el 105 no podía penetrar el blindaje, pero se podía arrancar sus orugas y bueno, tanques sin oruga, pues ya no se podía mover. El nuevo PAC 38 de 50 milímetros podía penetrar el blindaje lateral de 75 milímetros del KV, alcanzas a cortas distancias, pero solo con proyectiles especiales Panzer Grenadier 40. Aquí está el dato: el 88 milímetros no se utilizó en vehículos hasta la llegada de los Tigre. Y eso porque, si no mal recuerdo, bueno, el 88 milímetros era un cañón antiaéreo, ¿no? Pero se empezó a utilizar anticarro, si no mal recuerdo, en la batalla en el norte de África, cuando los británicos tenían sus Matildas, era un tanque Matilda, Era un tanque fuertemente blindado, pero con un cañón casi de juguete. O sea, estaba muy blindado, pero su cañón era como chale. Entonces los panzer alemanes no podían hacerle frente al Matilda. Entonces un iluminado o alguien dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no utilizamos el 88 contra el Matilda? A ver qué pasa. Entonces lo bajaron, apuntaron, ¡pam! Matilda, ¡pum! Se encendió en llamas. Entonces desde ese momento se dieron cuenta que el 88, más que poderse utilizar como antiaéreo, también podía utilizarse como anticarro. Entonces desde ese momento empezaron a utilizar el cañón de 88 milímetros como los dos, como anticarro y como antiaéreo. Y fue hasta la llegada del Tigre cuando se empezó a utilizar ya en carros de combate, ¿no? Ah, y por ejemplo, el Pacto 38 de 50 milímetros, les digo, era. Porque, por ejemplo, era el Panzer M, yo utilizaba un cañón de 50 milímetros, pero de alta velocidad, o sea, un cañón largo, y ese ya podía penetrar mayor blindaje. Pero, como dice, con el proyectil especial Panzergranada en 40, era un proyectil de tungsteno endurecido, si no me equivoco, con una punta rígida, o sea, una punta tipo flecha, y pues sí, ese blindaje era altamente penetrable, o sea, podía penetrar a alto blindaje, pero su defecto es que únicamente era literalmente un pedazo de acero. Entonces penetraba, pero ya, nada más penetraba el blindaje y si le daba al motor o si le daba un conductor o al cañón de todo dar, y cuando al momento que entraba, pues soltaba esquirlas, obviamente no esquirlas calientes, porque, o sea, fundía el acero al instante. Y ya, si el blindaje era muy muy ligero, podía salir de dos, o sea, podía entrar y salir, dejaba sus dos orificios. Aquí lo que me trato de dar a entender es que únicamente penetraba. Por ejemplo, la diferencia de los Panzergranaten en 40, que era un APHA, o sea, un Armored Piercing High Explosive, era, aparte del pedazo de acero, tenía en la cola una esquirla que soltaba TNT. Entonces, al momento que penetraba, también soltaba una pequeña carga de TNT, haciendo mayor daño dentro del carro, ¿no? Okidoki. Ahora, después de que llegara el KV-1, porque yo quiero hablar de mis tanques, ¿no? O sea, yo quiero hablar de lo más icónico, de la acá, en mi podcast, ¿no? El T-34. No, 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 ¿quién no ha ido a hablar del T-34 en su vida? Puso que tú haz en cuenta que el T-34 fue como una bolsa de hielo que le tiran en la cabeza a un alemán, porque pues fue un tanque bastante novedoso, porque el T-34 ya portaba un blindaje inclinado. Voy a fallar, ahora sí les voy a fallar con los datos. Me van a decir, Mar, ¿qué te pasa? Como que no te acuerdas, pero es que no me acuerdo. No me acuerdo cuánto blindaje era, 45 milímetros inclinado a 40 grados, que sea efectivo 80 milímetros. No me acuerdo. Déjenlo investigo aquí rápido. Sí, así como lo estaba diciendo yo. Sí, justamente como lo estaba diciendo, eran 45 milímetros inclinado, quedaban un total como de 80, 75 milímetros, ¿no? Entonces, pues era bastante poderoso, ¿no? La primera vez que se enfrentaron a los alemanes fue algo increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, el T-34 ya tenía un cañón de 7.62 milímetros. Era bueno, bastante bueno para su época, ¿no? Porque, pues, se podía penetrar a los tanques alemanes fácilmente. Como les iba diciendo, la primera vez que se encontraron con los alemanes tenían su cañón anticarro. En esa época era el 3.7 milímetros, 37 milímetros, ¿no? Como quieran ver. Era un cañón antitanque, ¿no? Recuerdo que cuando yo lo leí, que el alemán, bueno, los que estaban en el cañón, le disparó un pum, y el proyectil se fue, le disparó otro pum. Entonces, como el blindaje estaba inclinado, pues no lo penetraba y aparte se iba, rebotaba otra vez, disparó otro pum, y eso se quedó incrustado nada más. Después disparó pum, hasta que el T-34 se acercó lo suficiente. Y ahora sí el proyectil pudo penetrarlo, ¿no? Pero suena increíble. O sea, yo me imagino esa escena, como serían los alemanes, el proyectil se va. Suena bastante increíble, ¿no? Los efectos del T-34 eran que, por ejemplo, puede decirlo todo al aire, ¿no? Bueno, no al aire, pero que no recuerdo bien la info, ¿no es cierto? Si la recuerdo, ¡ah, que se creyó! No, los efectos del T-34, por ejemplo, eran de que sus filtros de aire, pasando varios kilometraje, si no me equivoco eran 100.000 kilómetros, se tapaban. Ya tenía que, ya, o las cambiaban o los cambiaban. Otro era que, por ejemplo, al principio de la guerra, como no tenían como tal fábrica, o sea, no tenían tantas fábricas para producir tanques, Stalin dijo: ¿sabes qué? Bueno, no, vamos a las fábricas de tractores, vamos a convertirlas en fábricas de tanques. Entonces a los obreros que producían tractores les dijeron de un día para otro: ¿sabes qué, güey? Vas a tener que producirme tanques ahora, ¿no? Entonces, pues en esos tiempos no había la automatización como ahorita, ¿no? Ya ve que ahorita son los robots que soldan, que pintan, que manufacturan casi la mayoría, ¿no? Entonces, en ese tiempo era todo manual, ¿no? Porque después, en esos tiempos, se tenían sus poleas y cadenas para mover tanques, porque si no, imagínense cómo los moverían. Pero, o sea, la soldadura y todo era manual. Entonces, muchas veces pasaba que la soldadura no salía tan bien. O pasaba mucho, 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 pasaba mucho que, bueno, no mucho, pero era, bueno, sí era algo constante que la mirilla del artillero se le hacían burbujas. Ya. Entonces, literalmente tenían que regresar ese tanque a la fábrica para cambiarle eso, porque imagínense, la mirilla del artillero le salían burbujas. Imagínense en combate. Era sencillamente peligroso. Aparte, también tengo que hablar de algo. La penetración. Vamos a entrar en el tema de la penetración. Por ejemplo, la balística es un tema bastante complejo, ¿no? Se usan fórmulas de física, se usa la vida real, ¿no? Se utiliza todo. Bueno, normalmente para la segunda, se consideraba que una plancha blindada, ¿no?, había sido penetrada en el instante que, pues, un proyectil se conseguía atravesarla, ¿no?, de lado a lado, conseguía entrar, ¿no? Pero las tablas de penetraciones, que se usaban múltiples, o sea, pues las tablas que se utilizaban múltiples estándares dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, las tablas alemanas contemplaban que para que un dato balístico sea considerado como válido, al menos tres de los cuatro proyectiles disparados deben penetrar el blindaje, ¿no? Mientras que en el caso soviético, las pruebas establecían que por lo menos tres de cuatro proyectiles debían penetrar, y que de los que penetraban, al menos tres de los cuatro proyectiles debían pasar por el agujero. Bueno, adicionalmente, se puede dar el caso de que los proyectiles no consigan penetrar el blindaje, pero pues, sin embargo, sí puede darse que se desprendan esquirlas y trozos de blindaje contra los tripulantes. Eso fue lo que ya les expliqué. Normalmente eso sucede cuando un 90% del blindaje, cuando el proyectil penetra un 90% del blindaje y se queda un 10% de la penetración total. Y luego ustedes estarían preguntando: bueno, amor, entonces, ¿cómo se hace para asegurarse de que el proyectil atraviese el blindaje enemigo? Ah, para eso hay tres cosas. Para eso, a la hora de mejorar el rendimiento de penetración del proyectil contra carros sin alterar su composición. Y ustedes estarían diciendo: ¿qué dijiste? Sí, hay que mejorar el rendimiento de penetración de un proyectil
sin alterar su composición. Y se están preguntando, ¿y cómo se puede hacer eso? Bueno, tenemos tres opciones, ¿no? Que es incrementar el volumen de la carga propulsora, o sea, es el cartucho, lo que requiere incrementar el volumen de la culata del arma, ya que debe alojar un cartucho mucho más grande. La 2, incrementar el calibre, o sea, es el milimetraje del proyectil, en consecuencia el peso del proyectil y el tamaño del arma en general. O incrementar la longitud del tubo de cañón en el arma en sí. Bueno, las mejores opciones siempre han sido la primera y la tercera. ¿Ya que por qué? ¿Pero por qué? Bueno, ya que estas incrementan la velocidad del proyectil, mientras que la segunda incrementa la masa, ¿ok? La capacidad de penetración de un proyectil viene determinada por su energía cinética. Para obtener la energía cinética aplicamos la siguiente fórmula, que es S, energía cinética es igual a 1 medio al cuadrado, que sería energía cinética, masa por velocidad al cuadrado. Ahora, si incrementamos la masa un 20%, la energía cinética se incrementa a la misma proporción, ya que es un valor que influye de forma directa en el resultado final. Pero ahora, si incrementamos la velocidad en un 20%, el resultado final se incrementa en un 40%, porque es un valor que se incrementa al cuadrado. Ahora, les voy a explicar cómo funcionan las modificaciones. Al tener una mayor longitud del cañón, la carga propulsora actúa más tiempo sobre el proyectil, ¿no? Un arma de calibre inferior a otra, pero de mayor longitud, puede tener una eficiencia mayor, como fue el caso del KWK-4275L70 empleado por el Pantera. Es decir, que el Pantera usaba un cañón de 75 calibres con una longitud del cañón de 70. Este nos daría nos daría su largo del cañón, que es 75 por 70, que es igual a 5.25 metros de longitud. Ahora, si la comparamos con el KWK-3688L56 del Tigre, el Tigre 1 por supuesto, tenemos una longitud del cañón de 88 calibres con una longitud del cañón de 56 de longitud. Aplicando la fórmula, eso sería 88 por 56, es igual a 4.93 metros de longitud. Aquí podemos notar una diferencia. El Pantera contaba con un cañón más largo que el Tigre, ¿no? Por lo que la carga impulsora tendría efecto por más tiempo, aumentando la velocidad de salida. Así que, a pesar de tener una diferencia de 13 milímetros, de 13 milímetros del cañón, ¿no? De masa, el cañón del Pantera es más efectivo. Ahora les voy a hacer una comparativa de penetración. El cañón del Tigre, que ya dijimos que era de 88 milímetros, con una munición panzagranada en 39, que es la APHA, eso nos da que a 78 metros sobre el segundo, y a una distancia de, o sea, su disparo, ¿no? Cuando era disparado, salía con una velocidad de 78 metros sobre el segundo, 780 metros sobre segundo, y era disparado a una distancia de 1000 metros. Eso nos daba que podía penetrar 138 milímetros contra una plancha blindada a 90 grados. Ahora, el cañón del Pantera, utilizando el mismo proyectil, nos da que su velocidad de salida era de 980 metros sobre segundo. A una distancia de 1 kilómetro, podía perforar a 149 milímetros contra una plancha blindada de 90 grados. O sea, si se dan cuenta, es la misma distancia disparada, pero como el cañón del Pantera era más largo, su velocidad impulsora era más, por lo tanto podía penetrar más blindaje. En este caso podía penetrar 11 milímetros más. Y recordemos que 11 milímetros en la guerra son la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, por otro lado, los americanos, los estadounidenses. Los estadounidenses diseñaron un cañón de 76 milímetros, que es el M2, que es igual a 76L52, que sería una longitud de 76. Y digo, un calibre de 76 y una longitud de cañón de 52. 76 por 52 es igual a 3.97 metros de longitud. Como vemos, este cañón era más corto que el empleado por los ingleses. Los ingleses utilizaban un Sherman igual, nada más que lo modificaron y le pusieron un cañón de 17 libras que se conocía como, bueno, el tanque se conocía como Fallfly o Luciérnaga, equipaba el QF-17, que ese es un era de 17 libras, que es igual a 76.2 milímetros, que sería 76.2 de calibre y una longitud de 57, 76 por 55 es igual a 4.18 metros de longitud, aunque vemos que no tiene una gran diferencia en longitud. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Firefly era mejor que el M2? Ah, aquí explicamos la primera. Porque el cañón estadounidense usaba un cartucho de mucho menor volumen, lo que le daba menos carga propulsora y lo hacía menos eficaz, ¿no? El cañón M4 de 76 milímetros del, pongamos en este caso del AC-8, salía con una velocidad de 792 metros sobre el segundo a una distancia de un kilómetro, podía perforar 116 milímetros contra una plancha blindada de 90 grados. Ahora, el cañón del Firefly salía con una velocidad de 884 metros sobre segundo a una distancia de un kilómetro, podía perforar 150 milímetros contra una plancha blindada de 90 grados. Ahora, como se pueden dar en cuenta, sí influía mucho el tamaño del cañón, o sea, la longitud, más bien dicho, la longitud del cañón y su carga propulsora. Cartucho, más que nada, no importa tanto el tamaño del proyectil, porque entre más pesado, menor tiempo se mantiene en el aire. Son temas físicos, ¿no? Temas de la física del mundo real. Otra cosa es que, por ejemplo, que tenemos la última opción, ¿no? Pero esta no trabaja sobre el cañón, sino sobre la munición, empleando otros metales para endurecer la punta del proyectil, como el tungsteno. Que bueno, el tungsteno se puede también en el ámbito militar, se le conoce como wolframio, ¿no? Pero esta es una solución muy, muy costosa y con una eficacia muy limitada, porque como se vio en el US Army, que equipó sus carros de combate y cazacarros con cañones de 76 y 90 milímetros con munición HVAP High Velocity Armor Piercing, estos proyectiles con punta de tungsteno lograban atravesar el blindaje tanto del Pantera como del Tigre 1, pero ya que tan solo la punta del tungsteno penetraba, el orificio era muy pequeño, unos 30 milímetros en el mejor de los casos, y los daños producidos por el impacto quedaban muy reducidos. Debido a estos hechos, en general, los carros de combate alemanes estuvieron mejor armados que sus contrapartes aliadas, ya que desde la introducción del KWK-4075L48 en los Panzer IV y Sturm III, todas las armas alemanas tuvieron una velocidad de salida del proyectil superiores a la de sus enemigos, tanto del Firefly, del 3485, de los Josef Stalin, me lastimé el dedo, fue diferente. Ahora solo el cañón soviético D-25T de 122 milímetros de los Josef Stalin II superaba las armas alemanas por el tremendo peso de su proyectil, que era el BR-471 de 25 kilos versus los 6 kilos del Panzer Granada en 39, pero su eficacia táctica era reducida. Es lo que les comentaba, o sea, normalmente esos blindajes, esos proyectiles pesados hacían, ¿cómo se llama?, la energía cinética, o sea, podían noquear, o en todos los casos matar a uno por la energía cinética, pero no tanto por la penetración. Aparte que hacer proyectiles muy, eso es algo dato real, normalmente los cañones soviéticos tenían mucho a ser imprecisos, ¿saben?, y eran muy imprecisos, entonces la precisión era muy débil, era, por ejemplo, disparaban y se iba de lado el cañón, se iba de lado el proyectil, pum, para arriba, para abajo, eran muy imprecisos los proyectiles. Otra cosa para complementar esto, ¿qué les podré decir? ¿Qué les podré contar sobre el Tigre? Ahora pues sí, vamos a hablar sobre el Tigre, ahorita que me quedan todavía 20 minutos o media hora, o sea, ahorita me expando, ¿eh? Por ejemplo, el Tigre, un Tigre era un tanque que bueno, muchos tuvieron que haber escuchado sobre él, ¿no? Era, muchos tuvieron que haber escuchado sobre el Tigre. Un cañón grande, pesado, 100 milímetros de blindaje frontal, 80 de los lados. Un cañón 88 milímetros. Era un cañón potentísimo para la época. Ese cañón no tenía rival, podía penetrar cualquier tanque aliado. Cualquier tanque aliado podía penetrarlo. Supongo que muchos se pudieron escuchar sobre eso, ¿no? Bueno, resulta que el Tigre no era tan bueno como parece. O sea, porque por ejemplo, yo como cuando era novato en los tanques, cuando todavía no sabía, escuchaba mitos, porque son mitos, todos decían, no, el Tigre es el mejor tanque, el Sherman es una caca, así, ¿no? Y ahora que ya sé, yo sé que el Tigre no deja de ser bueno, pero ¿para qué quieres un tanque? O sea, el Tigre no deja de ser bueno por su cañón y su blindaje, pero era muy malo mecánicamente. Se le rompía la transmisión muy fácilmente. Era muy pesado, se atascaba en el barro, se atascaba, no podía pasar puentes de madera. Se le rompía la transmisión otra vez. Su motor era como su motor era muy, muy complejo. Era muy difícil de repararlo. O sea, por ejemplo, un Sherman, por ejemplo, que siempre hablan mal del Sherman. Un Sherman era muy raro que se tuviera fallas mecánicas. Y si en todo caso que llegase a tener una, podía estar uno o máximo 2 días en el taller y órale, como órale, y ya estaba reparado y vámonos a la garra otra vez. Y el Tigre no. El Tigre podía pasar hasta 3 semanas en el taller. Y recordemos, como dijo Einstein, el tiempo es relativo. En la garra el tiempo es muy valioso. Y para estar 3 semanas en el taller era mucho tiempo. Además de que no había muchos tigres. Se construyeron, si no me equivoco, 1.356 tigres en toda la guerra, mientras que los Shermans, si no me equivoco, fueron 50.000 Shermans. Entonces, pues estar 3 semanas en el taller como que no era muy factible. Aparte que, por ejemplo, si se llegaba a atascar en el barro, como era un tanque de 57 toneladas, tenían que llegar varios tigres o, si no, varios carros de recuperación para sacarlos. Y por ejemplo, si por ejemplo estabas, digamos, en medio del campo, en medio de la estepa rusa, no sé, si te llegaba a tener una falla mecánica, normalmente sabes que ya era pérdida, ya sabes que no podemos darnos el lujo de recuperarlo, destruyendo la tripulación, lo inhabilitaba para que los aliados no lo pudieran utilizar y se iban. Si no me recuerdo, más del 75% de los tigres que se perdieron en la guerra fueron por fallas mecánicas, más que por combate, ¿no? Aquí, y esto es lo importante, o sea, ¿para qué quieres un tanque grande, o sea, un tanque que sea blindado y con buen cañón, si pues no lo vas a poder utilizar porque pues, ya se te rompió la transmisión, ¿no? Como decía Otto Kairos en su libro Tigres en el Barro, Otto Kairos fue de los mejores comandantes de tanques, de los mejores ases de los tanques. Recuerdo que él una vez derribó un avión con su Tigre. Derribó un avión, sí. Que me quedé así, los Tigres. Digo, eran muy, muy, muy pesados. Los alemanes tenían mejores opciones que gastar su dinero en Tigres. Es que, lo que yo analizo, lo que yo pienso es que Hitler tenía esa mentalidad de, ¿sabes qué? Tanques grandotes, tanques pesados, porque la idea del Tigre fue de Hitler, ¿no? Quería un tanque grande, un tanque pesado, que como que dijeron, mira, Alemania es poderosísima, de Alemania es esto, pero pues tenía muchas fallas, ¿no? Es como, porque pueden haberse concentrado en producir más Stugs, más Panteras, en vez de gastar tanto dinero en Tigres, Tigres 2, porque los Tigres 2 eran la misma odisea. Eran teniendo un blindaje excelente, 150 milímetros inclinado a 50 grados, eso daba un total de 215 milímetros, un cañón 88, pero de mayor longitud que el Tigre, entonces podía penetrar muchísimo más el blindaje, pero al final que también se le rompía la transmisión muy fácilmente, tenían fallas mecánicas muy fácilmente. Y no, recuerdo, no voy a dar datos, bueno, es que no puedo decir eso porque si no voy a dar datos erróneos, pero hay una batalla una vez, si no me equivoco, eran creo que 15 Tigres 2, iban avanzando y al final solamente llegaron como 8 a la batalla porque los demás se quedaron atrás por fallas mecánicas. Pero aún así esos 8 lograron detener el avance soviético. Pero yo siento que es mejor se hubieran concentrado más Stugs, más Hetzers, más Panteras, porque la neta, no. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del cómo se llama? Por ejemplo, voy a relatar lo que dijo Otto Carius, ¿no? Otto Carius puso sus ventajas, ¿no? Otto Carius dijo que el tigre, o sea, Otto Carius fue un comandante que lo manejó, o sea, él estuvo presente, él era de los mejores ases, entonces no voy a poner en duda su palabra. Dice que era capaz de moverse con relativa rapidez. Voy a citarlo. Con dos dedos, literalmente, podíamos poner en marcha 700 caballos de potencia, mover 60 toneladas y conducir a 45 km por hora en carretera o a 20 a campo otra vez. Cierro. Desvelan sus memorias. A su vez, el cañón era sumamente preciso, gracias a que la torreta giraba mediante una caja de cambios hidráulica. Voy a citar a Otto Carius. Los pies del artillero reposaban sobre una plataforma basculante. Si hacía presión con la punta del pie hacia adelante, la torreta giraba hacia la derecha. Si hacía presión con la planta del pie hacia atrás, giraba hacia la izquierda. Así, el artillero experimentado no necesitaba hacer luego ajustes manuales, señala Carius. Y eso es cierto, porque normalmente muchos tanques utilizaban su torreta giraba mediante manualmente con esas que como cuando vas a cerrar la ventana del carro, así giraban la torreta muchos tanques, entonces era muy tardado, ¿sabes? Otras de las grandes ventajas que ofrecía el Tigre 1 era que a pesar de no contar con un blindaje oblicuo, o sea, si su blindaje era 100 milímetros en 90 grados, era de una pared, este sí tenía un grosor lo suficientemente espeso como para detener los proyectiles de la mayoría de los carros de combate enemigos, tales como explica los historiadores Tom Hens y Haldery Dunn en su libro El Tigre. Los 100 milímetros que cubrían la parte frontal del venerado y los 60 milímetros de los laterales hacían casi invulnerable a la mayoría de los cañones anticarros de 76 milímetros soviéticos y 75 de los American. estaba leyendo la historia que dice que otro tanto ocurría con los Cromwell, eran vehículos británicos, ¿no? Que se habían obligado siempre, según a los cálculos germanos, a disparar a quemarropa para poder causar daño a la parte frontal del temible Tigre 1. En todo caso, los Firefly lo tenían más fácil. Sí, porque es evidente, como les expliqué anteriormente, los Firefly ya podían penetrar, ¿cuánto eran? 139 milímetros. Porque su proyectil APCBC normalmente pueden superar el blindaje frontal de Tigre 1 a mayoría de los alcances de combate en acciones de carro de combate en Europa. Por ejemplo, recuerdo otra vez, por ejemplo los T-34-85 podían causar problemas al Panzer, al Tigre, ¿no? A 500 metros se acercaba su torreta. A 200 metros se lo hacía en el morro y a 100 metros era la plancha frontal del conductor. Mientras que los Shermans, la versión M1A1 de 76 milímetros, podían molestar ligeramente a este coloso en el caso de acercarse a él a un mínimo de 700 metros. La distancia aumenta sensiblemente si el disparo es hacia sus laterales, ya que sus laterales tenía 80 milímetros, ¿no? Bueno, los combates de tanques no era como los vemos en las películas, ¿no? Eso es cierto, sino que los vehículos avistaban a una distancia de como mínimo 1.5 km antes siquiera de poder reaccionar, y eso daba una ventaja clara a los alemanes, que podían disparar en repetidas ocasiones hasta que los débiles carros de combate enemigos lograban acercarse lo suficientemente a ellos. Y es que por mucho que películas como Fury traten de hacernos ver que las luchas se sucedían en una extensión de terreno irrisoria, la realidad era muy diferente. Eso es cierto, porque por ejemplo normalmente los tigres estaban a una distancia de 1 kilómetro y disparaban ¡pum! Y aparte la película de Fury no tiene nada de... o sea, no es una película, pero recordemos que los haces los pilotos de los tanques, los tigres, pues los conductores alemanes, o sea, los tripulaciones alemanes, fueron cualquier tripulación, y mucho menos la de los tigres. La de los tigres eran tripulaciones experimentadas y bien entrenadas. Y una orden, algo que sabían bien ellos es que siempre tenían que dispararle al tanque de cañón más grande. O sea, por ejemplo, si veían a una línea de Shermans, siempre se iban por el Sherman de cañón más grande para que así los demás no pudieran hacerle tanto daño. Incluso eso se comprueba porque los Sherman Firefly, no sé si han visto, si no buscan una foto de Sherman Firefly, y van a ver que a la mitad del cañón está como pintado. Eso servía para camuflajearlo, para que la distancia pareciese como si fuera un cañón de 76 milímetros corto. Y sí funciona, porque una vez yo vi una foto y les juro que ahí decía Firefly. Yo decía como, oye, pero esto es un Sherman de 76 corto, ¿cómo va a ser? Hasta que me di cuenta que estaba pintado y no lo había visto. Entonces me imagino que sí funcionaba en la vida. Si yo me confundí con una foto ahora a una distancia de 1 kilómetro, entonces la de Fury y dispara primero a Sherman desde atrás, eso no tiene ningún sentido. Le pudo haber disparado a Fury, que era el cañón más grande, un 76. Después, en la otra parte, cuando le dispara, literalmente lo tiene a quemarropa, no lo tiene ni a 10 metros. Y un tronco lo salvó. Eso tampoco tiene ningún sentido, tal. Y aparte, también, si no estaba ni a 500 metros, también de Firefly, pudo penetrar de frente fácilmente. Pero bueno, es una película, ¿no? Ahora, como les dije, los principales problemas del tigre fueron sus fallas mecánicas, ¿no? Aquí está, mira, lo que les decía. Tenían una caja de cambios de 6 velocidades que funcionaba con un sistema hidráulico diseñado por Ferdinand Porsche. Más del 50% de las bajas que sufrieron los tanques tigre durante la... pues ni modo que durante que se debieran a fallos en ella. Problemas que muchas veces no tenían reparación. ¿Por qué no tenían reparación? Cuando los carros de combate aliados se estropeaban, se reparaban rápidamente, pero cuando le pasaba a los alemanes, se dejaban así. Y eso a pesar de que había 49.000 tanques Sherman frente a 1.347 tanques Tigre. ¿Y cuál fue el fallo más letal para el Tigre 1? El diseño. La prioridad número uno de los alemanes era que sus tanques tuvieran un cañón potente. La segunda, que el blindaje fuese grueso. Pero el problema era que tener un cañón implicaba tener una torreta muy grande. Cuanto más grande era la torreta, más grande debía ser el chasis. Cuanto más grande era el chasis, más pesaba. Cuanto más pesaba, más combustible necesitaba. Y más combustible implicaba un motor más que potente. Resulta irónico que se diseñaran carros de combate así cuando el recurso del que más carecía Alemania era del petróleo. No, Alemania carecía de petróleo. A pesar de ello, fabricaban tanques que necesitaban 4 galones de combustible al día, y siempre que fuese un buen día. Mientras la prioridad número uno para los británicos era que sus tanques funcionasen, que no se estropeasen, y la segunda que fuesen fáciles de mantener y conservar. Así que sí, el tanque Tigres asustaba a la gente y era muy grande, pero solo era efectivo cuando funcionaba, y los tanques aliados funcionaban casi siempre. Entonces, como quien dice, los tanques Tigres no eran tan efectivos como parece, ¿no? Por ejemplo, les voy a citar que las fuerzas Panzer eran muy efectivas en el 39 y 40, porque era rápido y fácil moverse a toda la velocidad con los tanques que tenían. En ese tiempo pues, tenían los 1, los 2, los 3, ¿no? Ese era el punto fuerte del ejército alemán, maniobrar con rapidez. Pero pues ya ves que se fue acabando todo eso. Chale. Voy a citar de nuevo a Autocarius. Dice, aunque Letal sufría múltiples de problemas a nivel mecánico, uno de los primeros fallos de este blindaje, de este blindado se observó que fue el cuidado de las baterías, era de vital importancia, sobre todo en invierno. Teníamos que mantenerlas cargadas constantemente, lo cual hacíamos dejando el motor en marcha cuando no rodábamos mucho. De lo contrario, el motor de arranque no llegaba a encender el motor principal. Si esto ocurría, dos miembros de la tripulación debían saltar fuera del carro y hacer funcionar el motor con el sistema de arranque inercial, similar al que utilizaban los aviones antiguos, solo que situado en la parte trasera. Se tenía que meter como una barrota atrás y darle vuelta. ¡Pum! 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 Eso lo vi en... Me acuerdo cuando había New Holland, había tractores que así tenían su para encenderse, ¿no? Entonces los Tigres no eran tan buenos como pensábamos, ¿no? Ahora les voy a hablar rápidamente del pequeñísimo, queridísimo amigo de todos los seres humanos, el hermoso Sherman. Pero va a ser en otra sección porque...